l'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Qüestions legals. Per l'advocat Fernando Ambrós. Dubtes, consultes i informació sobre assumptes legals. Els dimarts a 1:15 d'11 a l'Hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L, moment d'aixetar qüestions legals. Fernando Ambrós, què tal? Molt bones.
Bon dia.
Bon dia, com anem?
Bé.
Avui, malauradament, per a seguir parlant d'un tema que està d'actualitat sempre, Últimament, doncs, acostuma a estar d'actualitat. Són els desnonaments i la llei hipotecària, que sembla ser, doncs, que des d'Europa han estret les orelles a Espanya per a que es posin al dia en aquest aspecte, no? No és així?
Bueno, més o menys.
Ara mos ho explicaràs més exactament, perquè crec que són coses una mica diferents, però ara anirem desgranant una mica tot el que dona de si. Fernando, per on comencem?
Vale, pues començarem per parlar una miqueta, bueno, por hablar un poco de lo que es el margen o el marco en que nos movemos con una hipoteca, ¿no? Primeramente quería decir que todo, y que ahora se dice que Europa es tirado de las orejas, este país tiene grandes juristas, y parte de los problemas que plantea la sentencia europea, que ahora los abordaremos, ya estaban planteados como una cuestión de legalidad por diferentes asociaciones de jueces y magistrados de este país. A ver, básicamente la cuestión es que hay dos cosas o dos marcos normativos que hay que diferenciar. Uno es la ley de enjuiciamiento civil, que es la que marca el procedimiento que hay que seguir en una ejecución hipotecaria. Y otra cosa es la ley hipotecaria, que es la que nos diría, básicamente, para que nos entendamos todos, cómo y de qué manera se ha de hacer una hipoteca, ¿no? La sentencia de Europa, así como la cuestión de legalidad que hemos señalado, se refiere no al contenido de la hipoteca, si bien afecta porque puede haber unas cláusulas abusivas, pero es más de cuestión procedimental. Es decir, hoy por hoy, la ley de enjuiciamiento civil, en el artículo 695, nos establece las causas de oposición a una ejecución hipotecaria. Las dos primeras son las que más o menos nos afectan, que son las que se refieren a hipotecas inmobiliarias, es decir, de viviendas, edificios, fincas. Y la tercera de los motivos de oposición hace referencia a la hipoteca mobiliaria, que de momento no vamos a tocar. En estas dos circunstancias, o estas dos alegaciones contra una ejecución hipotecaria, determinan el margen de maniobra del juez. Y en este sentido hay dos únicas causas. La primera, que es la extinción de la deuda garantizada con hipoteca. Es decir, o que se ha pagado o que se ha extinguido por cualquiera de los supuestos de extinción de las obligaciones que se regulan en el Código Civil. Y el segundo supuesto es la existencia de un error en el cálculo de la cantidad adeudada. ¿Cómo es de ver? El primero de los supuestos no deja margen de maniobra al juez, es decir, o está vigente o no está vigente la deuda hipotecaria. Si está vigente, tiene que seguir con la ejecución. Y en el segundo de los supuestos, que es el de la determinación de la cuantía o de la cantidad adeudada, en este caso sí que hay audiencias provinciales, como la de Tarragona, que permite una cierta discusión de la hipoteca, sobre todo en cuestiones como son los intereses abusivos, que ya hablamos aquí, pero que en principio hay audiencias provinciales que hacen un cumplimiento estricto de la ley, en el sentido de, oiga, si hay un error, usted lo acredita, y al igual que la pluspetición, se reduce la deuda y se sigue adelante con la ejecución hipotecaria. Claro, esto no da margen. O es blanco o negro. Y ahí es donde...
O cacho o faixa, ¿eh? Pero...
Aquí es donde Europa ha dicho, oiga, tienen ustedes que permitir que el juez, si determina o si ve que hay una cláusula abusiva, pueda entrar y suspender la ejecución en tanto que se resuelve.
Per tant, entenc, Fernando, que el que passa aquí a Espanya, o almenys el que passava fins ara, és que, tot i que et prenien la casa, havies de continuar pagant-la.
Esto ya es del otro paquete, que es la ley hipotecaria, que ahora entraremos.
D'acord.
En este caso solo quería hacer una aclaración,
¿sí?
Y es que la cuestión de legalidad planteada es que a la vista de el marco de impugnación o de oposición a la ejecución hipotecaria, lo único que permite es que cuando haya una cláusula abusiva o haya una ilegalidad en la hipoteca, propiamente dicha, deberá de irse a un procedimiento de declarativo, un juicio normal y corriente, para determinar esa nulidad. Y el problema que se plantea es que ese juicio declarativo no suspende la ejecución hipotecaria. Con lo cual, si cae en un juzgado más lento, tenemos que tener en cuenta que además la ejecución hipotecaria es per se sumaria, es decir, procedimiento súper rápido, nos podemos encontrar con que se resuelva el procedimiento declarativo, que no ha suspendido la ejecución hipotecaria, y por otro lado nos den la razón en el declarativo y nos hayan subastado la casa. Así de claro. Eso es otro de los abusos que decía el Tribunal Europeo. En cuanto a lo que me decías de seguir pagando, hombre, esto ya iría dentro del paquete de medidas de la reforma de la ley hipotecaria. Y dentro de estas reformas, pues se han planteado varias soluciones. Una solución es la dación en pago. Otra solución sería que, ya que es el propio banco o las empresas por él designadas quien realizan las tasaciones, estas sean vinculantes para el banco. ¿Qué quiere ello decir? Que si el banco nos tasa la casa en 100.000 euros, no ocurra lo que ocurre ahora, que el banco, si se adjudica la casa o se la adjudica un tercero, porque ya dijimos que si se adjudica la finca el banco tiene que proveer, es decir, incrementar sus reservas en el Banco de España por ese importe, se la queda un tercero y tiene como máximo que pagar el 70% del valor de tasación. Si fuera una casa valorada en 100.000 euros, se la quedaría por 70.000. Pero además, si fuera el propio banco y la deuda, imaginemos que es de 6.000 euros, se la podría quedar exclusivamente con el importe de la deuda, con el total pago de la deuda. Es decir, los 6.000 euros más 3.000 o 3.500 euros que pudiera subir las costas. Con lo cual, se lo quedaría por unos 9.000 euros.
Clar, efectivament, no pagarà els 70.000 euros quan els pot tindre, quan la pot tindre per 9.000, no? No, feta la llei, feta la trampa, també, a la vegada,
evidente.
No?
Evidente. ¿Qué ocurriría aquí? Bueno, entendemos que si fuera vinculante, no podría adjudicársela por menos de 100.000 euros. Ni el banco, ni un tercero. Con lo cual, ahorraríamos la... Han hablado muchas veces de la figura de los subasteros y nos ahorraríamos... pues que el deudor se viera obligado a seguir pagando una deuda después de quedarse de satisfecho o de haberse quedado sin casa. Además, este sistema supondría que si realmente la deuda es mucho menor del capital de la tasación, ello supondría que incluso podría haber obligación por parte del banco de abonarle o reintegrarle el exceso del valor de la vivienda. Así pues, entiendo que hay dos cuestiones, no solo es modificar la ley hipotecaria, sino que hay que modificar también la ley de enjuiciamiento civil en cuanto al procedimiento. Y otra cuestión que creo que ya no tenemos tiempo sería hablar de otro tipo de desahucios que parece que se han colocado todos en el mismo saco, ¿no? Que son los desahucios provenientes de arrendamientos por falta de pago. En este sentido, hemos visto que recientemente se está pidiendo que también se paralicen, pero aquí entendemos que hay dos cosas que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, aquí no estamos, en la mayoría de casos, frente a un banco que en muchos casos también está financiado con dinero del propio contribuyente, es decir, del propio señor que le van a desahuciar, sino que estamos hablando de particulares que tienen un piso y que lo alquilan y que evidentemente tienen su derecho de cobro. Y tenemos que tener en cuenta que no hace mucho, el año pasado concretamente, se adoptaron un paquete de medidas precisamente para agilizar los desahucios por falta de pago. Entonces, yo creo que son cuestiones totalmente distintas. Una cosa es una hipoteca, que es la prepotencia de un banco y que en muchos casos han llevado a error al contribuyente, al deudor, haciéndole creer que aquí vamos a atar los perros con longanizas y dándole incluso más del valor de tasación. Era fácil que el director del banco o el encargado del banco te dijera: no, demana mes, que sí podrás comprar tal coche, los muebles. Y claro, eso, ahí hay una mala praxis, como mínimo, frente al señor pues que tiene un piso y que lo alquila, con lo que se va sacando una rentita que le ayuda en muchas ocasiones pues a pagar la misma hipoteca o incluso a subsistir.
En aquest sentit, Fernando, després d'aquestes mesures que s'han adoptat ara en quant a la llei hipotecària, les persones que han perdut la casa per aquests motius, que ens, per exemple, ens deies que en comptes de quedar-se la casa per el 70% de la seva tassació se la quedaven per 9.000, els que se n'han quedat fora perquè aquesta llei s'ha posat, per exemple, a data d'avui, per dir-te alguna cosa, els d'abans què passa? Tenen algun dret a protestar i a reclamar la seva part o no?
A ver, en principio habrá que ver y habrá que esperar a las reformas de la ley que hagan el Ministerio. Muchos nos tememos que no. Y muchos nos tememos que no porque el mercado financiero no está en condiciones de asumir ese coste, ¿no? Pero además porque, bueno, sería contrario al propio principio de inamovilidad de las resoluciones judiciales. Y que por otro lado se dice de una indemnización, pero una indemnización en base a que si la ley en ese momento estaba así. Yo...
Pues magre, ¿eh?
Lo veo muy mal, la verdad, ¿eh?
Bé, per acabar, Fernando, sé que fa unes setmanes va ser un dels organitzadors d'una de les xerrades en quant a les participacions preferents i ja per acabar m'agradaria preguntar-te que a dia d'avui com està la situació? Els bancs van cedint una mica o sembla que costa?
Bueno, los bancos, en principio, ellos siguen por la línea del arbitraje porque es la línea que más les favorece, ¿no? Porque, como recordemos, si se llegara a un acuerdo y se viera arbitraje, recordemos que tampoco van a pagar con dinero, van a pagar con acciones de la propia entidad. Y que además no serán negociables inmediatamente, sino que se prevé que haya un de esto.
¿Cuántos accionistas que ahora?
El problema que nos encontramos es que hoy por hoy los bancos se nos hacen un poco los remolones a la hora de entregar a los clientes la documentación. De todas formas, ya a los clientes que han ido viniendo por el despacho o por Tarragona, ya les hemos informado que, bueno, que tampoco es tan preocupante porque, bueno, si es preciso, pues le requeriremos la documentación vía judicial con lo que se llama unas medidas preliminares. Y entonces vendrán obligados a entregar la documentación, porque si no la entregaran, pues sería perjudicial. Ahora, como anécdota, podemos decir que en el colmo de la desfachatez, hay alguna entidad que algún cliente, cuando ha ido a pedir la documentación, ya cansado de que se les pidiera la documentación, pues han llegado a decir con todo el cinismo del mundo: ¡ah, la hemos perdido! Claro, evidentemente que un banco pierda documentación, pues es como mínimo paradójico, ¿no?
Sí, una mica estrany, però bé. Fernando Ambrós, moltíssimes gràcies. En les properes edicions parlarem de més coses d'actualitat, que avui ens hem deixat algun tema a la cartera, per tant el traurem més endavant.
D'acord.
Fernando, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.